Adrián Corrindo, jefe de fauna por Casa Furtiva, jefe de fauna, punto. Vamos a hablar con él, porque este fin de semana fue noticia que en Villavicencio encontraron a cazadores, gente que ya habían matado un guanaco, estaban cazando guanacos concretamente, cosa que no se puede hacer, está totalmente prohibido porque además es una reserva natural, así es que ni siquiera se puede molestar a la fauna y mucho menos tampoco a la flora, ¿no?, del lugar. Pero a mí lo que me llamó además fuertemente la atención es la resistencia que pusieron los cazadores furtivos que amenazaron con armas a los guardaparques. Así que Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Celia. Buenos días ahí a la mesa y a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. No sé, a mí por lo menos me llamó la atención el tema de la intento de defensa que hicieron estos cazadores con armas. ¿Es la primera vez que sucede o ya tienen antecedentes de esto?
Bueno, Celia, es parte del trabajo, ¿no?, del guardaparque en general, del inspector de biodiversidad. Son situaciones que, por suerte, no se dan a menudo, claro. Eso hay que aclararlo, pero nunca se descarta. Por eso también el personal que trabaja en todo este entorno se encuentra capacitado y entiende cómo debe responder ante dichas situaciones. Uh-huh. Es por eso que en este caso en particular, los guardaparques, cuando identificaron la amenaza, lógicamente se retiran del lugar para dar aviso y pedir el apoyo a la fuerza pública, que es una facultad que como guardaparques tenemos en la provincia de Mendoza.
Claro. Adrián, ¿alcanzaron a faenar un guanaco? ¿Alcanzaron a matar a otros?
Sí, Celia. Es importante aclarar esta situación en particular porque suena como que ¿qué fue lo que se evitó en el momento si llegaron al lugar y encontraron tres animales muertos? Lo que se evitó en esta situación es que esa matanza continuara, claro. Entendiendo de que tenemos que evaluar también diferentes metodologías y tipos de cacería furtiva que llevan adelante estos delincuentes. Hay situaciones en particular donde personas van, cazan un guanaco y tal vez son consumidos de manera propia, directa, por ese grupo de cazadores. Pero hay otras circunstancias que ese tipo de faena clandestina puede ser utilizada como una actividad económica. Con esto te quiero decir que en muchas ocasiones, no en muchas, perdón, pero en ciertas ocasiones, esa carne puede tener un destino comercial. Y es a lo que apuntamos, a que también se tome conciencia como sociedad, claro, de no adquirir o de no ser parte de ese mercado ilegal, claro, ya que no solo ponemos en riesgo a las especies silvestres, sino también a la salud pública, ¿no es cierto?
Seguro, seguro. Ahora, Adrián, Diego te saluda, ¿cómo estás?
Mucho gusto, Diego.
Bien, ¿cómo ingresan? No, o sea, ¿tuvieron que sortear algún control? ¿Pudieron hacerlo de alguna manera? Digo esto porque desconozco absolutamente cualquier situación que pudiera acercarse a la casa y más allá en este ámbito. ¿Cómo ellos ingresan? Claro. ¿Cómo es que finalmente los detectan?
Claro, recuerden que hay rutas, claro, hay caminos, claro, que son de libre acceso, claro, de libre tránsito, que no necesariamente uno justifica ingresar a la reserva a visitarla, claro, sino que la utilizan para llegar de un punto a otro. Por uh-huh. ejemplo, podemos irnos de Uspallata hasta específicamente la parte de la acera por la ruta 13, por la ruta 52, que son uh-huh. rutas provinciales uh-huh. de libre acceso. Pero muchas veces estos cazadores furtivos utilizan, por ejemplo, motos que tal vez han sido sustraídas, previamente robadas, le sacan las patentes, ellos no se sacan los cascos en ningún concepto, bajo ningún concepto, de esa manera uh-huh. también se hace muchísimo más difícil poder identificarlos en el momento. Claro. Y eso hace que, más allá de los controles que la empresa realiza de manera cotidiana en el área, porque entendamos que si no hubiesen controles, no tendríamos la posibilidad que tenemos hoy en día de circular por la ruta 52, la ruta 13, y poder apreciar y disfrutar de la fauna silvestre que uh-huh. se encuentra a la vera del camino. Uh-huh. Desgraciadamente, aún en la provincia, como en el resto del país, existe gente que no aprecia la fauna silvestre de esa uh-huh. manera, sino que intenta obtener un beneficio. Uh-huh.
Qué bárbaro. Cuesta tanto, ¿no? Digo, entender el pensamiento de quienes realizan este tipo de caza. Digo, dañar del modo que dañan la fauna silvestre. Digo, como cuando se envenena los cóndores, cuesta tanto entender por qué nosotros los seres humanos llegamos a ese grado enorme de crueldad y de daño, además del medio ambiente.
Es así, Delia, y también permitime agregarles que lo importante del rol que cada una de estas especies silvestres cumple en el ecosistema. Uh-huh. Pues entendamos que de manera directa afectamos al guanaco en estas circunstancias, pero también alteramos ese ecosistema, ya que le estamos sacando la dieta principal, por ejemplo, de nuestro predador tope, que es el puma. Uh-huh. entendamos también cómo, al afectar, si nosotros no protegemos o cuidamos ciertas especies silvestres de mayor importancia para nuestra provincia, cómo de alguna manera podemos afectar también y alterar el ecosistema, y después vemos ciertas situaciones que repercuten, por ejemplo, en nuestra actividad ganadera. Porque qué pasa cuando el puma no tiene posibilidad de ir a buscar una vizcacha, un ñandú, un choique, un guanaco. Bueno, muchas veces se encuentra con la posibilidad que tiene a disposición una cabra, una oveja, un potrillo, un ternero.
Claro, la que tienen los puesteros, ¿no?
Exactamente. Sí. Por eso es tan importante también que los puesteros, que la gente que vive en la zona, se hagan parte de todo este cuidado, de esta conservación, porque también hay que entender que no hay un Estado que alcance a cubrir todo esto. No, tampoco puede haber una empresa privada que se pueda hacer cargo de esto. Claro. Todos somos responsables.
Además, en moto, digo, se pueden ir por cualquier lugar, no necesariamente por la ruta.
Por cualquier lugar, pueden salir a Uspallata, pueden salir a Las Heras, más allá del operativo Cerrojo, y esto, permitime que lo destaque, porque el apoyo y la capacidad de respuesta que hubo desde el Ministerio de Seguridad como desde el Ministerio de Ambiente a este personal que se encontró en esa situación, por así decirlo, amenazada, cabe destacarlo. Fue oportuno, fue rápido, fue eficiente, pero como les digo, nos agarró la noche, formé parte de ese operativo, nos agarró la noche, estuvimos hasta la madrugada del día siguiente, esa noche llovió, hubo una tormenta fuerte, no pudimos dar con los cazadores. No siempre se obtienen resultados positivos, pero no por eso podemos dejar de dar a conocer este tipo de situaciones. Es importante que la sociedad sepa que esto existe, y no necesariamente siempre los resultados que nosotros podemos lograr u obtener son los que toda la sociedad quisiera escuchar, ¿no?
Claro. Adrián, ¿ustedes tienen poder de policía como guardaparques?
El guardaparque, dentro del área natural protegida, y con esto es una salvedad importante, es el guardaparque provincial. Recordemos que el guardaparque en una reserva privada, las características y capacidades son distintas. El guardaparque tiene poder de policía, pero ese poder de policía siempre es limitado. Por eso siempre el personal recurre al apoyo y exige, de alguna manera por decirlo, que es una facultad que tenemos, solicitamos el apoyo de la fuerza pública. Entendamos que no es lo mismo tener un poder de coacción, por así decirlo, sobre un cazador, que lo pueda hacer un policía que se encuentra capacitado y con toda la normativa que lo respalda, a un guardaparque que, por ejemplo, no porta armas, no posee chaleco antibalas, no tiene ciertas características que nos hacen distinto a un oficial, a un personal policial o de gendarmería o de la fuerza pública que corresponda, ¿no?
Claro. Sí, era importante, digo, por allí, saber cuál es la situación, porque uno a la distancia muchas veces dice, no, pero ¿cómo? ¿No portan armas? No portan armas. Son persuasivos, pero no disuasivos, en definitiva, ¿no?
Sí, también tenemos que tomar conciencia de que portar arma tampoco sería la solución.
Seguro.
Porque, ¿qué pretendemos? ¿Cuál? Que porque tenga un arma nos vamos a enfrentar a un cazador furtivo. También hay que dimensionar la gravedad de los hechos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por la nota. Esta situación que se vivió este fin de semana, ¿se reitera? ¿Qué pasa en el resto de las reservas naturales que tiene la provincia de Mendoza?
Mira, hacía bastante que no nos encontrábamos con esta situación en particular. Si ustedes ven las publicaciones, basta hoy en día con revisar o con pasar por la página por internet, van a ver que han habido circunstancias parecidas. Entendamos que este tipo de cacería, como les contaba, el deshuesar un animal en el lugar, esto significa separar la carne literal del hueso, de esa manera aprovechan estos furtivos a llevar más kilos de carne y menos cantidad de peso, porque se manejan en moto. Entonces por eso queríamos destacar que el guardaparque evitó un problema mayor. ¿Por qué? Porque no les importa matar 4, 5, 10 guanacos si tienen la posibilidad de hacerlo, ya que lo único que buscan es llevarse la mayor cantidad de carne posible en las motos. Por suerte no son situaciones que se reiteran a menudo. Hacemos dentro de los medios, que los recursos con los que contábamos, disponibilidad, entendamos que el territorio provincial es grande para cubrirlo, y también siempre hay prioridades que nos tenemos que ir manejando, ¿no? Por suerte no es algo que lo vemos cotidianamente, por suerte digo, pero es importante no bajar los brazos y siempre estar atento. Por eso el apoyo de la ciudadanía es tan importante para poder también nosotros efectivizar los recursos, los medios que tenemos disponibles para dar respuestas eficientes, ¿no?
La casa de guanaco no está permitida en ningún lugar, ¿no?
La casa de guanaco está prohibida en la provincia de Mendoza, no así en otras provincias donde la especie tiene distribución natural. Por ejemplo, en la Patagonia Argentina, ajá, provincias como Santa Cruz, está permitida la caza, está permitido el comercio de la carne. Uh-huh. Bueno, cada provincia, recuerden que son entes autárquicos y tienen que regular sus recursos naturales renovables.
Sí. Digamos que acá no está permitida la caza, tampoco está permitida la comercialización de carne ni ningún producto que se provenga del guanaco.
En absoluto. Bien. De hecho, el guanaco tiene un valor agregado en nuestra provincia, que es Monumento Natural Protegido. Uh-huh. Eso significa que nada se puede hacer con la especie sin la documentación, sin la debida autorización previa que emita la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Energía y Ambiente. Pero uh-huh, hoy el guanaco es una especie natural protegida en nuestra provincia, monumento natural. Uh-huh. Está prohibida su comercialización, su caza, tanto del animal vivo como muerto, como los productos o subproductos que se obtengan de la especie.
Uh-huh. Adrián, ¿cómo hago yo si veo una situación irregular y me tengo que poner en contacto con guardaparques? ¿Cómo es la forma? ¿Cuál es el método?
Bueno, la manera directa y más rápida de poner en observación todo esto, cualquier tipo de estas situaciones, es dirigiéndose al 911, por supuesto.
Muy bien.
Desde ahí se da aviso a Policía Rural y Policía Rural activa el protocolo y nos da aviso a nosotros, sino también lo pueden hacer mediante la página de ambiente de la provincia, que son las maneras más directas, y por ahí para presentar información, fotos, videos, lo que crean conveniente para justificar. Recordemos que en Mendoza hace poco tiempo se logró la creación de la oficina fiscal, de la unidad fiscal de delitos, uh-huh, ambientales, uh-huh, delitos no especializados. Eso ha cambiado en nuestra provincia la manera de poder dar respuesta a este tipo de flagelos con la biodiversidad. Es fundamental para nosotros como autoridad de aplicación contar con fiscales que se encuentran capacitados previamente para la normativa de biodiversidad, para la normativa del ambiente en general. Así es que, nada, permítame destacar también el aporte y el apoyo que el Ministerio de Justicia estamos recibiendo con todo esto, porque es mucho más eficiente todas las medidas que llevamos adelante.
Bueno, muchísimas gracias por la charla. Ha sido usted muy amable. Tratamos siempre de que estas charlas también sirvan para concientizar, ¿eh? Gracias.
Gracias a ustedes por ayudarnos a visibilizar toda esta problemática. Felicidades para todos.
Igualmente, que tengamos un buen 2025. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba Adrián Gorrindo, jefe de fauna de la provincia de Mendoza. Bueno, por este tema de noticia del fin de semana, pero sirve siempre para volver a reiterar algunos aspectos, como por ejemplo, que está prohibida la caza de guanacos en cualquier lugar de la provincia de Mendoza, que ante cualquier situación, no solamente con guanacos, digo, con cualquier animal que forma parte de la fauna silvestre y que no está permitido cazar en absoluto, llamen al 911. Y si se enteran por casualidad de alguno de estos personajes que anduvieron haciendo daño este fin de semana,
denunciarlos.
Denúncienlo. 911.